Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
Get your motor running.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos a don Francisco Beas ahí en el control. Y vamos a comenzar el programa de hoy con música de un autor norteamericano que, aunque la verdad es que este Irving Berlin nació en Bielorrusia y vivió un poquito más de 100 años, para que usted sepa, vivió un poquito más de 100 años, pero se radicó en Estados Unidos. Era un hombre políticamente conservador, para que usted sepa. Pero ser conservador en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos probablemente era distinto a ser conservador hoy día en los Estados Unidos. Vaya eso como, no como excusa, pero sí para que usted lo vaya considerando. Este Irving Berlin hizo canciones, melodías realmente trascendentes. De las dos que a mí me parece que todos ustedes ubican, o la gran mayoría de los auditores de Bellocino ubica, está Chick to Chick, Heaven, I'm in Heaven and my heart beats so that I can hardly speak, que yo lo conocí primero en la versión de Eddie Fisher. Esa melodía, esa letra es composición de Irving Berlin. Otros que escuchan, le gustan las canciones de Navidad, White Christmas es también una composición de Irving Berlin. Y la versión que yo le traigo de una de las canciones de Irving Berlin que le traigo aquí tiene, a ver, primero la traigo en versión de Ella Fitzgerald, ¿ya? Ella Fitzgerald es una intérprete probablemente la más grande de las intérpretes de lo que podríamos llamar música de crooner, ¿ya? O música de jazz, como algunos también clasifican esta música. La Ella Fitzgerald murió hace unos 10 años atrás, también llegó a una edad avanzada, no tanto como Irving Berlin, y ella, usted puede encontrar lo que se llama en inglés los songbooks, en otras palabras, las colecciones de canciones que los intérpretes hacen de un solo intérprete o de un tipo de música. Entonces ella tiene el songbook de Cole Porter, el songbook de Irving Berlin, el songbook de Gershwin, por ejemplo. Y bueno, yo me encontré en algún lugar del norte de Inglaterra, en una de esas tiendas de discos viejos de segunda mano, pero también algunos nuevos, en una de esas tiendas me encontré muy barato un disco doble del sello Verve, que es un sello importante en el jazz y en la música popular en general, que decía el songbook de Irving Berlin interpretado por Ella Fitzgerald, en dos discos compactos. Y por supuesto la tentación fue muy grande, lo tuve que adquirir, pensando siempre en traer aquí en el programa. De ese disco doble yo extraje esta canción con la que partimos el programa de hoy día, Ella Fitzgerald interpreta de Irving Berlin, Let Yourself Go.
As you listen to the band, don't you get a bubble. As you listen to them play, don't you get a glow. If you step out on the floor, you'll forget your troubles. If you go into your dance, you forget your woe. So come get together. Let the dance floor feel your leather. Step as lightly as a feather. Let yourself go. Come hit the timber. Loosen up and start to limber. Can't you hear that hot marimba? Let yourself go. Let yourself go. Relax and let yourself go. Relax, you've got yourself tied up in a knot. The night is cold, but the music's hot. So come, cuddle closer. Don't you dare to answer no, sir. Put your banker, clerk, and grocer. Let yourself go. Let yourself go, relax, and let yourself go, relax. You've got yourself tied up in a knot. The night is cold, but the music's hot, so come, cuddle closer. Don't you dare to answer no, sir. Put your banker, clerk, and grocer. Let yourself go, let yourself go.
Sí, hay una intérprete que me produce un placer enorme probablemente, yo le comento esto porque probablemente a muchos de ustedes les pasa lo mismo, un placer enorme escuchar por la facilidad con que parece cantar y con un registro relativamente amplio. A mí me parece que doña Ella Fitzgerald es una contralto, es decir, más bien de las voces bajas en femeninas. Las sopranos son las voces altas, como usted bien sabe, pero me parece que ella se mueve muy bien, tiene un registro amplísimo y sin mayor esfuerzo, sin mayor esfuerzo. En un programa anterior trajimos música interpretada por Billie Holiday, que es la otra gran intérprete de la música del swing, entre otras cosas, pero más tirado al jazz probablemente. Que le impuso a su interpretación una forma de cantar completamente distinta. Ella Fitzgerald probablemente es más clásica, pero lo atractivo es cada nota en su lugar y con un registro amplísimo, donde evidentemente no importa que usted no sepa la letra de la canción, la voz de Ella Fitzgerald es el principal instrumento en la orquesta en la cual ella está participando. Partamos con los comentarios de hoy. A ver, si usted escucha este programa desde hace un buen tiempo, ya habrá escuchado el comentario que voy a hacer ahora, que lo voy a usar como introducción. Si usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, es un auditor o auditora de Bellocino desde hace poco tiempo, a lo mejor no lo ha escuchado. Y si usted en este minuto acaba de sintonizar la Radio Universidad de Chile y se quedó curioso o curiosa escuchando este programa traído probablemente por la voz de Ella Fitzgerald interpretando a Irving Berlin cantando Let Yourself Go, cualquiera de todos estos casos le quiero decir lo siguiente. Hemos en algún momento, y esto está en alguno de los libros de crónicas que he publicado en las ediciones Radio Universidad de Chile, me parece que el título de la crónica se llamaba Los suicidios no son una epidemia. Escribí un par de notas al respecto, hice comentarios en este programa porque descubrí de diversas fuentes que yo no podría reproducir de memoria en este minuto, pero está documentado que entre el año 1970 y el año 2000, no llego al 2010, es decir, 70, 80, 90, 2000, cada 10 años en Chile se duplicaba el número de suicidios, como la tasa de crecimiento de la población es más bajo que eso, por supuesto, lo que defínase como se defina, lo que podríamos llamar la tasa de suicidios, se ha incrementado. Originalmente, yo hice notar que había edades en las cuales las personas pueden entrar en conflicto con lo que le ocurre en sus vidas, probablemente cuando no tienen explicación para estos fenómenos nuevos que están ocurriendo o sienten que hay problemas sin solución. Yo sé perfectamente que psiquiatras y psicólogos clasifican estas cosas de diversas maneras, que hay motivos endógenos, motivos exógenos, que hay a veces problemas de medio ambiente, a veces problemas genéticos que inciden sobre este tipo de números que yo le estoy entregando. Lo que pasa es que yo de verdad descubrí de diversas fuentes que el número de suicidios se había duplicado cada 10 años entre 1970 y el año 2000. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque en diversos ambientes en los que me toca desempeñarme ha habido algún tipo de preocupación porque en esos ambientes se detecta una suerte de alza percibida en el número de suicidios y se elaboran un montón de teorías. Y siempre sale alguien con la mejor de las intenciones diciendo, sabe que hay que ver el contexto para ver si esto corresponde a lo que nosotros estamos viviendo en nuestra realidad, de la fábrica, del grupo del trabajo, de la ciudad donde vivimos, de la universidad a la que pertenecemos, etcétera, etcétera, para ver si somos un caso anómalo o no. Sin duda es una anomalía el que, en términos de la estadística mundial, luego voy a comentar más acerca de eso, el que uno pueda detectar que cada 10 años entre los 70 y el 2000, ignoro las cifras del 2010 para seguir con la observación, el número de suicidios en nuestro país había crecido. Seguiremos comentando de esto después de escuchar. Déjeme completar la idea. Antes de escuchar la siguiente canción, quiero completar la idea. Usted podría hermanar este tipo de comportamientos que yo acabo de describir, y le repito, los suicidios evidentemente no son una epidemia, así es que de qué manera, al construir nosotros la sociedad en la cual somos parte, y que ciertamente también somos parte responsable de la construcción de las cosas que ocurren en esta sociedad. Somos los 17, 18, 19, 20 millones de chilenos que seremos hoy día. Somos responsables de lo que ocurre en nuestro país también. Es cierto que muchas cosas las heredamos, pero también incidimos. Seamos responsables al decir que nosotros tenemos algún grado de responsabilidad en lo que ocurre en nuestro país. Cada uno de nosotros. Usted, señor, joven amiga, joven amigo, yo también, Francisco Beas, y todos los miembros de esta radio tenemos responsabilidad en lo que ocurre en nuestro país. Entonces, cuando uno observa este tipo de cifras, yo creo que uno tiene la responsabilidad, fíjese, de tratar de entender qué diablos está ocurriendo y cómo podríamos nosotros incidir para que estas cosas se reviertan, o es algo así como una suerte de lacra mundial. Ahora sí, seguiremos hablando de esto después de escuchar una canción en un idioma que a usted le va a parecer extraño. Cuando usted escuche esta canción, que está interpretada por una intérprete, probablemente muchos de ustedes van a llegar de alguna manera a la conclusión de que lo que están escuchando es ruso, ¿ya? Claro, no es que uno escuche ruso demasiado, pero sabe ciertas palabras en ruso, sabe que dosvidania es hasta luego, que tovarich es camarada, que da es sí, que niet es no, y cosas elementales como esas. Pero además uno escucha, de repente ha visto alguna película rusa o las viejas películas soviéticas de la cual Rusia formaba parte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En esos lugares también hay, por supuesto, música popular. Yo he traído a un grupo de rock que, si mal no recuerdo, se llama Crematorio, que larga vida con un integrante que es el alma de este grupo Crematorio. Yo aquí le traigo a una cantante pop que hoy día tiene del orden de unos 50 años, que nace en Moscú, y que yo la encontré en un compilado, fíjese usted, un compilado de música del mundo. Y me llamó mucho la atención la forma de interpretación y la canción misma. Ella se llama Ina Shelanaya. Y la canción, no me pregunte usted la traducción, por favor, se llama Dalshe. Usted habrá notado en esta canción Dalshe, interpretada, entiendo que compuesta también por Ina Shelanaya, esta intérprete y cantautora moscovita, nacida por allá por mediados de la década de los 60, habrá notado una cierta componente folclórica. La información que yo tengo es que esta Ina Shelanaya originalmente es una intérprete de rock que tenía su grupo, y que alguno de los miembros de uno de los grupos de rock que ella tuvo le fue mostrando lo que podríamos llamar el folclore tradicional ruso, dando como resultado canciones como la que usted acaba de escuchar, que a mí me pareció que valía la pena escuchar, que es una canción interesante, bien interpretada, sin duda alguna. Yo lo más cerca que he estado de un país de habla rusa, o que a mí me sonaba como rusa, después me explicaban algunos amigos y amigas mías que efectivamente en Bulgaria, lo que se llama el búlgaro, es lo más cercano al ruso que hay fuera de Rusia. Bueno, ese fue el tipo de cosas que yo escuché y también me traje, por supuesto. Perdón, no me traje. Mi mujer en Sofía, Bulgaria, tuvo la muy buena idea de adquirir para mí un compilado de rock búlgaro. He traído un par de canciones de ese compilado a su programa Bellocino, que como usted sabe va todos los lunes de 9 a 10 de la noche y donde usted puede comunicarse a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Sigamos con los comentarios. Yo le había recordado a quienes lo habían escuchado antes, pero con una mirada nueva, presumiblemente, que habíamos dicho en alguno o varios programas anteriores que de diversas fuentes yo había detectado que el número de suicidios en Chile se había duplicado cada 10 años entre el 70 y el año 2000. Es decir, 70, 80, 90, 2000, el número de suicidios en Chile se duplica. Las explicaciones son múltiples, no quiero repetir por acá, o las explicaciones que uno puede imaginarse son múltiples, entre otras, es que más allá de que todos los seres humanos pasamos por edades en que hay cosas que simplemente no manejamos, que estamos más vulnerables a lo que nos ocurre en la vida, a ver, no quiero ni dramatizar, pero tampoco desdramatizar. Todos quienes escuchan este programa alguna vez tuvieron que tener su primera pena de amor. Y la primera pena de amor es una cosa fregada, pues oiga, no es sencillo. Uno todavía no aprende que esas cosas vienen y van. Si usted es muy joven, no me haga caso. Si usted es mayor, diga, pero mira las cosas triviales que nos está diciendo el señor Geria. Claro, que las cosas vienen y van, que el amor viene, se va, que el enamoramiento se transforma en amor, que esa cosa que de repente uno llama la costumbre, la rutina, la verdad es que es una forma distinta o más madura probablemente de afecto también. Esas cosas uno las va aprendiendo con la vida. Pero ciertamente hay etapas en las que uno es más vulnerable por inexperiencia o porque sencillamente no ve salida a la situación que se está enfrentando probablemente por primera o segunda vez. Pero también hay otro tipo de estadísticas que nosotros mencionamos en este programa. En algún momento en el mundo llegamos a ser el segundo país en consumo de tranquilizantes per cápita. No me pregunte de dónde saqué esa información. Yo guardo todas estas cosas, las guardo, tengo unos paquetes así llenos de los artículos que salen en los diarios, las noticias, las cuestiones en internet. Segundos en el mundo en consumo de tranquilizantes per cápita, lo cual, por supuesto, también habla no muy bien de nuestros datos, de nuestra forma de enfrentar el desarrollo económico, la adaptación al nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Y de repente, fíjese, de repente en la prensa uno se encuentra con cosas, con artículos, cartas que le traen a la memoria este tipo de cosas. Nuevamente, una vez más, ¿qué pasa con la salud mental de los chilenos, si usted quiere? Por eso yo he querido partir este programa en su primera parte, he querido recordar estos comentarios en que los suicidios no son una epidemia, y sin embargo, fíjese, si en Chile los datos dicen que entre el 70 y el 2000, cada 10 años se duplicó el número de suicidios, algo raro está pasando. Uno, por supuesto, tiene derecho a preguntarse también, ¿y en el mundo pasa algo parecido? Bueno, en la segunda parte del programa le voy a traer algunos comentarios relativos a esto, alguna información que pareciera más documentada, a pesar de que tampoco tengo la fuente primera. Pero después está el asunto del consumo de tranquilizantes per cápita. Hoy día hablar de la compra de... No los voy a mencionar, fíjese, porque me podría sentir responsable de mencionar estas cosas, y gente joven que escucha el programa también. Pero claramente hoy día uno está mucho más familiarizado con este tipo de medicamentos que sirven o para relajarse o para controlar algunos estados de ánimo. Incluso en algún momento en España, recuerdo que uno de los libros más populares de una escritora nueva mencionaba el Prozac, que es un medicamento que justamente tiene esto. En mi generación se hablaba de otros tipos, se hablaba de Valium normalmente. Mira, tómate un Valium para que estés. Incluso se llegó a popularizar otro tipo de remedios más naturales, ¿ya? Esto que recuerdo, uno que le llamaban el Armonil, que se hizo tan popular, nunca lo probé, por supuesto. Después hay otros tranquilizantes más, más tranquilos, más domésticos, ¿eh? Mis amigos en España hablan de la valeriana, que siempre me pareció tan anticuado. Bueno, vamos a cerrar la primera parte del programa con un intérprete interesante, fíjese, yo había leído mucho de Badly Drawn Boy, pero no estaba en mis libros que Badly Drawn Boy es el nombre de batalla de un individuo que se llama Damon Goh, británico, nacido a finales de los 60 en Gran Bretaña. Y yo adquirí un disco de Badly Drawn Boy porque él hizo la música de una película basada en un libro de Nick Hornby. Como yo leí el libro de Nick Hornby que se llama About a Boy, como vi la película que se llama también About a Boy y el intérprete central es Hugh Grant, que tiene escenas realmente divertidas, pero no incluye mi capítulo favorito en el libro, porque About a Boy es el personaje central, es un hombre que vive de los derechos de autor que cobra por una canción de Navidad que había hecho su padre, por lo tanto el hombre nunca trabajó. Entonces el capítulo que más me hizo reír en el libro es donde él describe cuando la forma en que construye un currículum. Él construye un currículo, pero no habla nunca de trabajo en el currículo y se enoja porque los que leen el currículo encuentran que el currículo realmente es una pacotilla. Imagínese un currículo en que usted no cuenta ni sus estudios ni su trabajo, sino que habla acerca de sus reflexiones acerca de la vida. Pues bien, este Badly Drawn Boy hizo la música de la película About a Boy y por supuesto tuve que adquirirlo para traerles una canción seleccionada de ese disco. Cierra la primera parte del programa, Badly Drawn Boy, interpretando River, Sea, Ocean.
Quality seed makes it to ocean.
Amigos, soy Alejandro Guzmán con una tremenda invitación. Un bailable el domingo 17 de septiembre a partir de las 22 horas, todos a la pista con lo mejor de la historia tropical de Chile. No se lo pierda. el domingo 17 de septiembre y durante 5 horas les acompañamos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Todos a la pista, domingo 17 de septiembre, 22 horas, no te lo pierdas.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Los invitamos a escuchar todos los domingos desde las 9 de la mañana, Chile, su tierra y su gente, un espacio de difusión de nuestras raíces, danzas y folclor. Chile, su tierra y su gente, es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Todos los domingos a las 9 de la mañana en radios Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales y Radio Universidad de Chile de Santiago.
Queridos auditores, los saluda Carolina Pérez y los quiero invitar todos los martes a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa Saliendo a Flote, programa 100% dedicado al universo de la inclusión y la no discriminación. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana, Saliendo a Flote, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino como todos los días lunes de 9 a 10 aquí en Radio Universidad de Chile. Estando yo hace ya varios años con mi mujer en la ciudad de Salvador, en Bahía, en Brasil, tuvimos la fortuna de estar justamente en un periodo durante el mes de febrero, previo a Carnaval, en el que se realizaba el Festival de la Música Baiana, en el Teatro Castro Alves. Fuimos prácticamente todas las noches a escuchar música, y que siempre tenía la misma estructura el programa. Primero música más bien tradicional, luego música de rock contemporáneo, y en la segunda parte venían músicos que yo clasificaría de pesados, una gran orquesta, un famoso quinteto de acordeón, cosas muy muy conocidas, populares y apreciadas dentro de Brasil, que es un país musical por excelencia. Y bueno, en uno de estos programas, el programa lo abrió una señora de más de 80 años y fue presentada por el organizador como, y ahí dio el nombre, la señora que va a interpretar una serie de chorriños. Me encantó la interpretación que hizo la señora, con mucha gracia, con un desplante. El Teatro Castro Alves es un teatro enorme, enorme, muy buen diseño además. Ahí dieron su famoso recital Chico Buarque y Caetano Veloso antes de salir por un tiempito de Brasil en las malas épocas a buscar mejores aires. Pero bueno, entonces me quedó dando vuelta esto de la palabra chorriño, hasta que aprendí que chorriño era la forma coloquial con que se refieren a una música que podríamos llamar la música más tradicional de los brasileños, que lleva instrumentos de cuerda, flauta, traversa, pandereta, de una forma muy especial, y se habla de el choro como la música interpretada por conjuntos que normalmente son regionales o se asocian a la música regional. Es una música que está en todos los rincones de Brasil. Imagínese usted que en algún lugar, que ya no recuerdo dónde, me encuentro con un disco que se llama Beatles and Choro, y aparece en la portada unos dibujos, unas caricaturas de unos individuos con tenidas tipo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, como la cubierta de ese legendario disco de los Beatles que acaba de cumplir 50 años. Y, por supuesto, eran melodías de los Beatles interpretadas en el estilo de esta música brasileña ancestral popular que se llama el choro. Parte de esta, le dije flauta traversa, lo que quise decir es clarinete. Clarinete es una de los instrumentos conocidos, la guitarra de siete cuerdas, la mandolina, el pandeiro, el clarinete. Y me compré este disco de Beatles and Choro y extraje de ahí una melodía interpretada por un clarinetista, justamente Paulo Sergio Santos, que nos trae, a ver si le gusta la versión, When I'm 64. Estaba, ahora reconoció usted el ritmo del choro, el pandero que venía detrás y por supuesto en lugar prominente el clarinete de Paulo Sergio Santos que nos interpretaba When I'm 64. Volvamos a los comentarios que hacíamos en la primera parte del programa donde en síntesis yo recordaba algunos datos que no recuerdo de dónde los extraje pero en su momento los documenté. Que nos decían que los subsidios en Chile se duplicaron cada 10 años entre 1970 y el año 2000 y que el consumo de tranquilizantes per cápita en Chile llegó a tener el segundo lugar en el mundo. Le adelanté que hace poco, o si no le adelanté, lo sugerí al menos, que hace poco en la prensa apareció una carta en un diario de la capital en la cual un médico, un psiquiatra, nos recuerda algunos datos. Yo aquí no me hago responsable de la documentación de los datos, pero son datos que de alguna forma coinciden con esta preocupación implícita que yo había manifestado cuando hice estos comentarios llamando la atención acerca del alto consumo de tranquilizantes per cápita que están destinados, por supuesto, a morigerar ciertos estados de ánimo, ciertos comportamientos que son considerados nocivos por las personas y, por supuesto, este otro recurso a terminar temprano con la vida, producto de varias cosas, entre otras cosas, de que uno no ve salida a problemas que a veces sí lo tienen, o que tienen salidas feas, pero tienen salidas al mismo de todas maneras. En una carta aparecida en un diario de la capital hace un tiempo atrás, mencionaba el autor que en Chile entre el 20 y el 25% de niños y niñas tiene algún trastorno de salud mental, y habla de una tasa de suicidios que no la define lamentablemente, pero que está en el entorno del 20%, 19% menciona él, para hombres en Chile. Y el dato firme que da es que esta tasa sería la segunda en los países de la OCDE, que como usted bien sabe es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a países de Europa y Norteamérica y que ingresó a Chile hace muy poco tiempo atrás. Se expande el autor de la carta con las enfermedades neuropsiquiátricas, donde dice que son este tipo de enfermedades las primeras causantes de la pérdida de la capacidad de vivir bien de los chilenos. Y él entrega todos estos datos, es un psiquiatra hombre, él entrega todos estos datos simplemente para sustentar la idea de que debe aumentarse dentro del presupuesto de salud el presupuesto destinado a prevenir y curar este tipo de patologías. Cuando nosotros mencionamos las cifras que mencioné recientemente, lisa y llanamente estábamos reconociendo un estado de cosas donde probablemente asociábamos con la forma de vida competitiva, ulcerante, las condiciones laborales en que nos desarrollamos los chilenos, asociábamos este aumento del consumo de tranquilizantes y estas altas cifras la evolución de las cifras de suicidios que parecieran alarmantes en nuestro país. Es decir, el problema aparentemente está situado y frente a un problema, por supuesto, nosotros los chilenos, todos los chilenos, debemos intentar explicarnos y colaborar para que estas cosas vayan evolucionando en un sentido positivo. No es suficiente con decir, si esto pasa en todo el mundo, ¿por qué no va a pasar también en Chile? Pareciera que en Chile la cosa es más grave que en otros países del mundo, y por lo tanto, buena parte de responsabilidad tenemos nosotros como generación que en este minuto vive y opera en nuestro país. Vamos a la música. En el festival de Woodstock, tan famoso en su momento a fines de los 60, cantó mucha gente. Algunos de estos intérpretes conocidísimos, otros se hicieron conocidos ahí, como Joe Cocker, por ejemplo. Otros son más apreciados después de su presentación en ese festival, como The Who, que vienen pronto al país. Pero una intérprete, Crosby, Stills, Nash & Young, canta por primera vez en público, con Neil Young incluido en este festival. Dicen ahí en las grabaciones que es primera vez que van a cantar en público, que habían ensayado muy poco. Bueno, entre las artistas que intervino en este festival hay una niña nacida en Queens, que es un barrio de Nueva York, de hecho le llaman City en Estados Unidos a las municipalidades, que es donde está Queens, está, no es Manhattan, es donde está el aeropuerto Kennedy en Nueva York, para que usted se haga una idea. Ella tenía del orden de 20 años cuando participó en Woodstock, y ella tiene una canción que fue la única conocida en Chile, que se llamó algo así como Candles in the Rain o algo muy muy parecido. No, es una canción de Elton John. Pero algo con Layout era la canción famosa de esta Melanie, que aquí le traigo yo en otra interpretación, porque esta chica hacía sus canciones y las interpretaba muy bien. Una voz distinta, una forma distinta de componer. Melanie, Any Guy.
I was born. afford. I would not compromise, wanted more. So I looked in your eyes. But it could have been any guy's. It could have been any guy's eyes. But your eyes were there, and they started to stare. But don't think that I care, no. Now you got the feeling you're great, 'cause we shared a few looks and they made one mistake. But it could have been anyone. I was looking for that kind of fun, and you were right there. In love all is fair, but don't think that I care. Now you got a new friend I know, so I'm packing my things and I'm going to go. Please don't make a scene, don't cry. You can't stop me if you try. I love being free, it's the best way to be. She as pretty as me, huh? Is 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 she as pretty as me, huh?
Usted ve que la voz de Melanie es una voz distinta. Probablemente ustedes, los mayorcitos y mayorcitas, podrían haber asociado, si les gusta la música popular, la voz de ella a su canción más famosa, que efectivamente se llamaba Candles in the Rain, pero el título de la canción es Lay Down, que fue un exitazo por allá por finales de los 60. Melanie tuvo una trayectoria interesante. Tuvo discos buenísimos después de que tuvo canciones como Lay Down y la que yo le acabo de traer, Any Guy, pero que tuvieron poco éxito comercial. Y ella está todavía viva, de hecho se sigue cantando, así es que a ver, si nació el 47, ¿cuántos años tiene hoy día? Tiene 70 años, tiene exactamente 70 años, y a los 70 años yo digo que uno todavía puede cantar y tocar la guitarra. Qué divertido, fíjese que muchas veces yo calculé cuando mi nieta, cuando mis hijos todavía no tenían hijos, yo pensaba, a ver, si yo tuviese un nieto este año, cuando mi nieto o nieta tenga 12 años, que es la edad perfecta para enseñarle a tocar guitarra, ¿cuántos años voy a tener yo? Y siempre calculaba, todavía voy a poder enseñarle a tocar guitarra y todavía tengo la esperanza de poder contribuir a que mis nietas y nieto aprendan a tocar la guitarra. Como dice una de mis nueras, suegro, a lo mejor piense que a sus hijos les va a gustar enseñarles a tocar guitarra a sus hijas e hijos. Y por supuesto que tienen todo el primer derecho, pero yo estaré ahí en la retaguardia por si se presenta la ocasión. Estaba yo recordando esta carta que en un diario de la capital salió hace poco, reforzando o trayendo de nuevo este tipo de datos que había recopilado y que yo había transmitido aquí en Vellocino acerca de la duplicación de los suicidios cada 10 años entre 70 y el 2000. No tengo cifras contemporáneas, y el consumo de tranquilizantes per cápita en nuestro país. Le repito lo que él habla, no sé de dónde saca las cifras este doctor, sin embargo yo repito que estamos hablando de un 25% entre los entre los niños tiene algún trastorno de salud mental, lo cual es novedoso en Chile, ciertamente es raro en los países de la OCDE. Estamos hablando de una tasa de suicidios del 19% en hombres, y que todo esto sería una causa de una peor calidad de vida, a pesar de que hemos crecido en el acceso a bienes y servicios, que no es otra cosa lo que refleja el crecimiento económico en todos los países. Y se queja de que el presupuesto, que es bajo en general en salud, es aún más bajo en las áreas cercanas a la neurología y la psiquiatría. Usted dirá, ¿por qué estoy asociando neurología y psiquiatría? Porque el sistema nervioso y la psiquiatría están muy relacionados, y por lo tanto usted tiene que los neurólogos son un poquito psiquiatras y los psiquiatras son un poquito neurólogos, sobre todo los que finalmente tienen que saber cuándo alguna cura pasa por justamente la ingesta de medicamentos, y la popularidad que han adquirido ese tipo de medicamentos también es una cosa preocupante. Hoy día en la cultura popular uno maneja ya los nombres de los medicamentos y los efectos que tienen cada uno. Recuerdo, fíjese, a una joven y querida amiga que cuando le mencioné que había medicamentos que no se podían adquirir sin receta, ella dice, pero sabe que uno puede adquirir sustitutos que no requieren receta, y me dio nombres, lo sabía perfectamente. Preocupante, preocupante, sin duda alguna. Vamos a cerrar el programa de hoy con una interpretación de dos grandes de la música, que han sido objetos no solo de análisis musical durante mucho tiempo. Yo simplemente gozo la música que escucho de parte de ellos. Han tenido, se les ha dedicado películas. Yo vi una comedia donde Miles Davis era personificado como músico. Era una comedia un poco disparatada, no recuerdo el nombre, pero también se hizo una película, Clint Eastwood hizo una película estupenda sobre Charlie Parker. Charlie Parker, probablemente el saxofonista más conocido, apreciado y reconocido dentro del jazz, y Miles Davis, lo mismo en la trompeta. Ellos tocaron juntos durante mucho tiempo y quedaron muchos registros de las grabaciones que hicieron en su momento. No es difícil encontrarlas en buenas grabaciones o bien remasterizadas. Para cerrar el programa de hoy, yo le traigo el saxo de Charlie Parker, la trompeta de Miles Davis, que nos interpretan Crazyology. Y con Crazyology, Charlie Parker y Miles Davis cerramos el programa de hoy. Agradezco a Francisco Beas haber controlado el programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Keria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.